La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto este viernes 11 de julio de 2025. Estamos iniciando el fin de semana prácticamente. Qué bueno que nos acompaña. Aprecio como siempre enormemente su compañía. ¿Qué le parece si vamos con el resumen informativo? El gobierno de Jalisco ampliará este año de 6 a 36 el número de depósitos vehiculares para mejorar el resguardo de más de 5.000 vehículos concentrados en corralones.
Con esta ampliación de cobertura, esos riesgos se minimizan, porque no es lo mismo meter 1.000 vehículos en la misma caja a hoy tener más cajas y menos vehículos.
La Guardia Nacional retira la protección a los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, pese a las amenazas que han recibido por denunciar la actividad criminal.
Las personas de la Guardia Nacional, por medio de una llamada a los del colectivo, que nos van a retirar las medidas de protección, ya que ellos les dieron esa orden y no nos dieron ninguna razón de más.
Asesinan a una familia en San Cristóbal de la Barranca. Entre las víctimas hay dos niños. Esta tarde la Fiscalía del Estado aseguró una vivienda que podría estar vinculada al multihomicidio. Suman 247 bolsas con restos humanos localizadas en Fosa de las Agujas. Habitantes de Ameca se manifiestan contra oficial que somete violentamente a motociclista. La Policía Vial del Estado lo cesa de sus funciones. Por cierto, la Policía Vial refuerza sus operativos para inhibir las rodadas de motociclistas. Contemplan en Jalisco utilizar una tómbola para elegir a nuevos jueces y magistrados.
Es muy probable que sí, caminemos con un proceso de insaculación, eso nos da mucho gusto. Lo consideramos necesario para garantizar la imparcialidad de los aspirantes.
Cortarán el agua en 68 colonias de Tonalá, Tlaquepaque y Juanacatlán a partir de este lunes debido a trabajos del CIAPA en el macrotanque Las Huertas. Gracias por acompañarnos esta tarde. Berenice Flores, ¿cómo estás, Bere? Lista y atenta como siempre para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda en el control de audio. Ante este micrófono, su servidora Mercedes Altamirano, y bueno, pues agradeciéndole a mi compañero Víctor Montes Rentería, que lo tomé literal, como se dice por ahí, con los dedos en la puerta, ¿no? Porque pues, ya sabe usted, desempaquetada el martes, muy puesta y dispuesta a trabajar para todos ustedes, y pues ya el miércoles ya me quedé sin pila. Ay, una rinofaringitis. Ahorita los virus andan un poquito desatados. Entonces, bueno, pues un agradecimiento a mi compañero Víctor Montes Rentería por la suplencia de este par de días. Aquí estamos con usted. Ya mucho mejor, tomando los cuidados necesarios. Y pues aquí estamos con mucho agradecimiento particularmente. Y mire, de hecho yo me quedé con una deuda con nuestra amable audiencia que el martes nos estaba sintonizando. Ojalá que puedan estar quienes pues participaron con nosotros ese martes. Le decía yo que se pusiera un tanto cuanto creativo con esto de los socavones. Anteriormente a Guadalajara le decían por los baches Bachalajara. Entonces yo le decía, póngase usted creativo, y amablemente las personas estuvieron participando. El tiempo ya no nos alcanzó para elegir algunos ganadores, y bueno, pues mi pretensión era el miércoles darlos a conocer, ya ahora sí que con calma con los muchachos, ver a cuáles les parecían como las más ingeniosas, pero pues no hubo la oportunidad, entonces hasta hoy me voy a poner a mano con eso. Y tengo aquí, mire, los nombres de las personas que se van a llevar un libro. Son novelas, son 6 novelas diferentes. No le digo, a usted le toca esa, a usted ese, a usted esta. No, voy a dejar los libros ahí abajo, voy a dar los nombres de las personas ganadoras, y ya usted, conforme llegue, dice que es ganador o ganadora de el programa de Metrópoli al Día y que va a elegir un libro. Entonces ya mi compañero en la puerta le mostrará, si es usted el primero, pues verá usted los seis y será, digamos, el que tendrá la primera mano de llevarse lo que le llame la atención. Pero son seis novelas distintas. Entonces, las personas que resultaron ganadoras, para que puedan, por favor, venir, si son ustedes tan gentiles, a partir del próximo lunes con la copia de una identificación, son Margarita López, Camilo Serna, Manuel Gómez, Víctor García, Vero Rubio y Carlos Alcalá. Repito los nombres: Margarita López, Camilo Serna, Manuel Gómez, Víctor García, Vero Rubio y Carlos Alcalá. Felicidades, vengan entonces, por favor, a partir del lunes pueden ustedes ya pasar a nuestras instalaciones de Avenida México 3150 en la colonia Monraz con la copia de una identificación y conforme vayan llegando podrán elegir entonces el libro. Así le vamos a hacer, ¿le parece bien? Pues muchas gracias y le ofrezco una disculpa por los inconvenientes que este cochino virus me generó con ustedes. Gracias por acompañarnos y bueno, déjeme decirle también, hay que tener precaución, los cambios de clima suelen también generar este tipo de cosas. Este viernes hay pronóstico de lluvia en gran parte del país. En el caso de Jalisco, el cielo ha estado mayormente nublado y habrá chubascos en distintas regiones de la entidad. Para el caso específico de Guadalajara, hemos tenido cielo parcialmente nublado y hay probabilidad de lluvia para esta tarde o durante la noche. Y el sol se estará ocultando a las 7:38. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta porque apenas hemos iniciado Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. Hoy amanecimos con una lamentable y trágica noticia, sin duda alguna, el asesinato de una familia, entre ellos dos menores de edad. Esta tarde la Fiscalía da a conocer que han asegurado una vivienda que podría estar vinculada a este multihomicidio allá en San Cristóbal de la Barranca. Edgar Flores Maciel, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes, qué gusto tenerte de vuelta. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, pues hay actualización ya en torno al tema. Pues se sabe ahora que la finca que aseguraron es en Zapopan. El crimen habría ocurrido en Zapopan y la vivienda ya está asegurada. Pero bueno, les platico el contexto. Como tú bien lo mencionas, una tragedia con la que despertamos la mañana de este viernes, luego de que se confirmó y se revelaron algunos detalles por parte de la Fiscalía Estatal en torno a este multihomicidio, que se trata de una familia que fue pues asesinada y después tirada, ahora sí, ahí en la carretera federal que dirige hacia San Cristóbal de la Barranca, parte de esa demarcación, aproximadamente de kilómetro 23. Lo que se sabe de manera extraoficial, y digo de manera extraoficial, Meche, porque pues esta versión no la compartió la Fiscalía, pero fuentes cercanas nos revelaron que la localización o todo detona porque vieron a un niño deambulando por la calle con una lesión en la cabeza. Este chamaquito desorientado, preocupado, la gente se arrima para dialogar con él, ofrecerle ayuda y él señala que salió huyendo porque vio cómo sujetos estaban atacando a su familia. Esta sería la quinta víctima en teoría, pero que logra sobrevivir a este ataque armado. El tema no es menor, es un caso preocupante, Meche, porque ayer ya la Fiscalía durante la noche confirma que se localizaron cuatro cuerpos dentro de este barranco ahí a la altura del kilómetro 23 en esta carretera federal en San Cristóbal de la Barranca y también confirman que se trata de dos adultos mayores, una niña de 13 años y un bebé de 2 años y 9 meses. Todos, las cuatro víctimas, presentaban huellas de impactos de arma de fuego, es decir, los asesinos les dispararon, posteriormente los subieron a un vehículo y pues ahí, en este barranco, así como así, los aventaron y los tiraron. La localización fue hecha por policías estatales en coordinación con policías municipales de San Cristóbal de la Barranca. Y bueno, pues es el único detalle que ha ofrecido hasta el momento la Fiscalía. Se sabe que son integrantes de una familia. Pues de los criminales no hay dato alguno. El caso ha sido tan relevante que de inicio, por el lugar en donde se encontraron los cadáveres, tomó conocimiento la Fiscalía Regional de Tequila. Sin embargo, bueno, pues el caso, por su complejidad, por su relevancia, fue atraído por la Vicefiscalía de Investigación Criminal de la Fiscalía Estatal y ya se encuentran haciendo las indagatorias. La corporación compromete una investigación exhaustiva, una investigación profesional, lo señalan así en su boletín, para dar con los responsables. Esto evidentemente ha causado pues gran indignación a través de redes sociales. La gran interrogante, la gran sorpresa de todos, pues es que como ya la violencia en Jalisco, Meche, ha rebasado todo tipo de límites, pensar que hay sujetos en las calles que son capaces de dispararle a un bebé de 2 años y 9 meses, es la verdad de no creerse, pero bueno, pues en espera de que la autoridad pueda reaccionar de manera inmediata y eficaz para dar con el paradero de los criminales responsables de este multihomicidio. Ocurre esto prácticamente a la par del anuncio que hace el gobernador Pablo Lemus de una reducción en los homicidios en Jalisco del 25% y algunos otros índices a la baja, diferentes delitos. Y bueno, pues así se mata en Jalisco, así abandonan a las personas en un barranco, incluyendo, por supuesto, a la niñez de nuestro estado. Y de reporte Meche, buenas tardes.
Pues obviamente ni sabemos qué motivó una... ¿Qué te puede motivar a matar a las personas, Dios mío? O sea, y a un adolescente, a un niño, no te lo explicas, Edgar.
Sí, y mira, llama mucho la atención, lo platicaba yo ayer en la noche que nos entramos en la Guardia Policial, que lo platicaba con un comandante Meche, tanto que se ufanan los cárteles, los grupos delictivos, e incluso hacer videos producidos, lanzados a redes sociales, diciendo que ellos no extorsionan, que no se meten con gente inocente, y que se alzan el cuello de tal manera que incluso la gente se los cree. Es decir, esto es una falacia. Y se meten con gente inocente, si son capaces de dispararle a un bebé indefenso, una niña de 13 años, ya no es esta versión, Meche, de que se matan entre ellos.
No.
La verdad es que eso ya quedó atrás hace mucho tiempo, ya la verdad es que se mata a cualquier persona, y repito, incluyendo a la niñez de Jalisco.
Bueno, esto es, digamos, lo más reciente que ha sucedido. Obviamente, el móvil para un crimen así, pues... Digo, creo que todavía estamos distantes en cuanto a las pesquisas se refiere, ¿no?
Sí, creo que lo más avanzado que hay en la investigación es el aseguramiento de esta vivienda por temas de seguridad, por temas de sigilo. Evidentemente no se revela la colonia ni la calle, ni tampoco lo diríamos, por supuesto, pero es una vivienda de 3 pisos, el tercer piso ha estado en construcción, una vivienda no ostentosa, se lo puedo decir, una vivienda de una familia de clase media baja, y pues hasta ahí, ¿no? O sea, no hay nada sorprendente que pudiera, pues, o nada lujoso, digamos, que pudiera vincular a la familia con algún otro tema, que bueno, pues ya será en la fiscalía la que determine. Están procesando la casa quedó con sellos, quedó asegurada, en espera de que, pues, ahí pueda haber indicios que aporten a la investigación, sobre todo pensando pues en los agresores, si hay cámaras cercanas, si no, en fin, creo que ese es el primer paso, pero pues la fiscalía debe hacer una gran, gran chamba en este multihomicidio, porque, insisto, han abundado comentarios de indignación a través de las redes sociales, y creo, Meche, que no es para menos.
¿Cómo dieron con esta finca, Edgar?
Son trabajos de investigación, Fíjate que había habido un reporte durante la madrugada de antier, de que habían privado de la libertad a varias personas en Zapopan. Nosotros lo escuchamos estando en un derrumbe y finalmente las autoridades se movilizaron y por lo menos los policías municipales no tuvieron éxito, ya no se pudieron contactar con el reportante. Obviamente eso lo están relacionando a que pudiera tratarse de, pero pues no es un hecho, es decir, hay muchas líneas de investigación que seguir, pero dan con la finca. Seguramente esta versión que no ha confirmado Meche, la fiscalía, del niño de 9 años que sobrevivió, puede ser que sea un factor importante para haber dado con la finca.
Edgar, pues estamos pendientes de cómo vaya avanzando la investigación de este caso. Muchas gracias.
Sigo pendiente, Meche. Muy buenas tardes.
Que estés muy bien. La violencia, pues en su máxima expresión. Y la violencia con la que también o a la posibilidad de la violencia que se enfrentan las personas familiares de los desaparecidos que los buscan, es un tema que tampoco es menor. Usted sabe que varios colectivos han sufrido amenazas, ha habido ya asesinatos, crímenes de quienes lideran algunos de esos colectivos en diferentes puntos del país. Lamentablemente, y pese a las amenazas que han recibido, en este caso, los integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, luego de haber denunciado la actividad criminal del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, que usted sabe puso a Jalisco ahí, digamos, en el escaparate informativo, no solamente a nivel nacional, sino inclusive internacional. Raúl Servín, uno de los representantes de ese colectivo, pues da a conocer que la Guardia Nacional, aun a pesar de estas amenazas de las cuales ellos son o tienen conocimiento, les han notificado que les van a quitar la protección. Así, les van a quitar la protección. Lo peor del asunto es que ni siquiera hay una explicación que quede clara para, digamos, dejarlos al garete a los integrantes de este colectivo. Pero vamos a escuchar a Raúl Servín.
En sí no nos dan explicaciones absolutamente de nada, nada más el miércoles y el día jueves pues los empezaron a notificar las personas de la Guardia Nacional por medio de una llamada a los del colectivo que nos van a retirar las medidas de protección, ya que ellos les dieron esa orden y no nos dieron ninguna razón de más.
¿Qué implicaciones tiene para ustedes todo ello? Es decir, a partir de que la autoridad se retira, ¿cómo tienen que empezar a operar? ¿Qué cambios surgen en estas búsquedas que realizan?
Los cambios es, pues, igual, tenemos que seguir trabajando con ellos o sin ellos, pero realmente, de alguna manera, muchas personas o muchas mujeres teniendo la seguridad de la Guardia Nacional, pues para ellos es mucho mejor, ya que se sienten más tranquilas al estar haciendo una búsqueda, pero a raíz de esto, pues ahora sí que ya empezaron algunas personas con sus miedos, con los temores, pues, de que nos pueda pasar algo por los lugares que concurrimos a hacer cada uno de nuestras búsquedas.
Pero además lo que denunciaron en el Rancho Izaguirre es suficiente elemento, suficiente razón precisamente para contar con protección.
Sí, efectivamente, pues todo se derivó al Rancho Izaguirre porque de ahí empezaron las amenazas a la página de Guerreros en TikTok y pues mensajes personales que le mandaban a uno que no sé dónde sacaban los números y se decide pedir la protección de la Guardia Nacional, pero pues ya nos lo acaban de retirar y lamentablemente no nos dan una explicación, nomás nos dicen que fue por orden de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del señor Francisco Estrada, es lo que nos mencionan, pero no nos dan ninguna razón.
¿Qué cosa tan extraña, no? Habrá en este caso, no sé si tengan la intención de que se reconsidere por parte de la Secretaría de Gobernación.
Sí, de hecho, bueno, ayer se estuvo hablando con el subsecretario y con la Comisión Nacional de Búsqueda también allá para que nos apoyaran y que nos, a ver si por medio de ellos nos volvían a regresar la seguridad de la Guardia Nacional y pues creo que hasta el momento siguen trabajando, no nos han notificado todavía si vamos a seguir o ya no con las medidas de la seguridad.
Don Raúl, para que las personas que nos escuchan tengan conocimiento de qué tan grave es el que no tengan ustedes protección, háblenos de estas amenazas que les llegaron vía telefónica por las redes sociales, es decir, les piden que dejen de buscar, les advierten de hacerles daño a ustedes o a su familia, específicamente, ¿qué dicen estos mensajes amenazantes?
Literal, sí, que ya dejemos de buscar, que no nos metamos donde no debemos de meternos, porque pues si no es nuestra vida o la de nuestros familiares y pues lamentablemente pues ellos nos pegan donde más nos duele, que son nuestros familiares, nuestros padres, nuestros hijos. Entonces han sido muchas llamadas de ese tipo nada más y los mensajes pues igual que ya no le movamos nada, que no, simplemente que no quieren que vayamos, que sigamos yendo a fiscalía a ver nuestras denuncias de nuestro desaparecido, porque ellos no están contentos de que estemos yendo a fiscalía a estar investigando.
¿Son creíbles las amenazas? Es decir, ¿tienen sus datos personales o cómo saben ustedes que son personas que ya los tienen bien ubicados?
Pues eso es lo que piensa uno, pues, de que sabemos que hay muchas llamadas de estos, también sabemos que pueden venir por parte de ellos, pero así que depende de la familia también, que hay que estarla resguardando, que tengan su seguridad más que nada, porque yo me salgo y ellos se quedan aquí y muchos de nuestros familiares nos vamos a búsquedas y otros se quedan en su casa. Entonces, por la seguridad de todos, más que nada, lo que pedimos, las medidas de protección también.
Sí, ahí está lo que relata precisamente uno de los representantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Raúl Servín, en torno a que ya no tendrán esta protección de la Guardia Nacional. Las amenazas a las que son sometidos, la intimidación para que efectivamente dejen las labores de búsqueda de sus familiares. Y a pesar de todo esto, que no es nada nuevo, que la autoridad lo sabe, sabe que son sometidos a ese tipo de amenazas. Aún así, el acompañamiento de la Guardia Nacional, pues no se les va a brindar. No se les va a brindar. Lo que las familias hacen es mucho del trabajo que en su momento determinado deberían de hacer las autoridades. Y lo hacen las familias, lo hacen los particulares, con ahora sí sus propios recursos, con su peculio. Y ni así hay un apoyo. Así es como estamos viviendo en este momento este lamentable flagelo de las personas desaparecidas y de sus familiares que los buscan. Vámonos ahora con otros temas. Esta tarde, hoy se presenta en Guadalajara las comunidades de cuidados. ¿Qué significan las comunidades de cuidados? Gustavo Cárdenas nos tiene el reporte a detalle. ¿Cómo estás, Gus? Muy buenas tardes.
Hola, Mercedes. Muy buena tarde. Con el gusto de saludarte. ¿Sabes qué? Si me permites, no sé si hayas estado dando el tema de la lluviecita antes de entrar al tema de las comunidades en Guadalajara. Quiero decirte e informarte a todos los que están escuchando Radio Metrópoli que se ha soltado una pequeña brisa desde hace, es una brisa generalizada en la zona sur de nuestra ciudad, desde Avenida Mariano Otero, López Mateos, Avenida Patria, que es la misma de La Calma, Periférico Sur, zona de Las Águilas, el Cerro del Tesoro, La Calma, Las Fuentes. Bueno, hay una leve lluvia que nos cae sobre los ciudadanos que estamos de este lado. Hay que recordar que conforme se moja el asfalto, pues no funcionan igual los frenos, los neumáticos no responden igual, así que hay que bajar un poquito la velocidad. Hay que recordar que en esta zona metropolitana de Guadalajara se calculan más de 2 millones de vehículos circulando por estas grandes arterias y calles, para tener, por favor, muchísima precaución, ¿de acuerdo? Porque son las 6:29 y está cayendo algo de agüita en nuestra ciudad. Y ahora sí, te cuento lo que están haciendo en Guadalajara. Se me hace un concepto interesante. Me parece que es una visión distinta de ciudad. De verdad vemos ese cambio en el paradigma, me atrevo a decirlo, en el paradigma de cómo pudiéramos ver la ciudad, los hombres y las mujeres, porque se está notando de alguna manera este sello que está tratando de poner y de colocar Verónica Delgadillo como presidenta municipal. Ahí te va de qué tratan estas comunidades, de las comunidades de cuidado. Resulta ser que para Verónica Delgadillo, ver a la ciudad como una enorme red resulta muy interesante. Y está planteando que a lo largo de las colonias, digamos por zonas de la ciudad, se tenga atención psicológica, rehabilitación física, ludotecas, comedores comunitarios, enfermerías, actividades culturales. Y bueno, son estos servicios que no van a estar en un solo lugar, sino que, digamos, en una zona, por ejemplo, por decirlo así, en la zona de Oblatos, en un rango de unas cuadras a la redonda, digamos 20, 25 cuadras a la redonda, 25 manzanas, generar una comunidad de cuidado. Es decir, que esparcidos por estas calles pudiéramos tener todos estos servicios. La idea es acercar estos servicios públicos municipales, estos servicios extra que pudiera dotar el ayuntamiento a la mayor población posible, siempre priorizando las colonias mucho más vulnerables. Vamos a escuchar a Verónica Delgadillo, la presidenta municipal de Guadalajara, cómo explica esta visión de las comunidades de cuidados. Escuchemos.
Es articular, coordinar estos servicios, ampliar horarios para que sean más útiles para quienes los requieren, y permite que una persona, esa es la esencia, permite que una persona que cuida a otra pueda descansar o procurarse el autocuidado mientras un espacio público cuida de la otra persona.
Las comunidades de cuidados fueron presentadas el día de hoy en 4 puntos. Primero, en la zona de Tetlán, la Barranca de Huentitán, la zona industrial y la colonia Oblatos. Insisto, se presentó el día de hoy un mapa, digamos, por zonas. A lo largo de las calles y avenidas que están en cada una de estas zonas, Tetlán, la Barranca de Huentitán, la industrial, Oblatos, se están acercando, o el plan es acercar estos servicios que ya tiene el ayuntamiento, pero también algunos extras que pudieran ayudar al desarrollo integral de las comunidades. La inversión fue de 90 millones de pesos, pero ahí te va, esto no fue todo. ¿Por qué? Porque lo que dijo Verónica Delgadillo es que va a cambiar otro concepto en ciudad, y es ahí donde te digo que se nota el cambio de paradigma. Porque hay que recordar que durante todos los años anteriores, o al menos históricamente, hemos sabido que Guadalajara se divide, o al menos así es como se dividía, pues en sectores o en polígonos. Sin embargo, lo que ya anunció Verónica Delgadillo es que ahora se van a llamar comunidades. Adiós a los sectores, adiós a los polígonos en Guadalajara. A partir de hoy se llaman comunidades y son 11 las que van a estar, digamos, dividida el ayuntamiento o la ciudad de Guadalajara en 11 comunidades distintas. Escuchemos.
Gus, ese audio no lo tengo.
Ah, no te preocupes, yo te digo más o menos, te voy a parafrasear lo que dice Verónica Delgadillo, y es que desde la comisaría, el director de los servicios públicos, todas las direcciones dejarán de conocer los sectores o estos polígonos de la ciudad para ahora llamarse comunidades. No, dijo Verónica Delgadillo, la palabra polígonos no nos dice nada, distritos, polígonos, no nos dice nada. Lo que ella defiende de alguna manera y justifica es que la palabra comunidad es la base social. Serán 11 comunidades, ya Guadalajara no se divide en polígonos, no se divide en áreas o en zonas, se les llama comunidades. 11 comunidades, Guadalajara a partir de hoy, esta es la idea que está postulando y que ya determina la presidenta municipal de Guadalajara. Es el reporte.
Te pregunto, Gus, ¿esto no tiene que ver con los sectores? Porque los sectores no son 11, estamos hablando de 7, si no me equivoco.
Efectivamente, se deshacen los sectores, ya no existen ni sectores, ni polígonos, ni áreas, ni ella está. La idea que tiene Verónica Delgadillo es unificar para que todas las direcciones, desde la comisaría municipal, servicios públicos municipales, digamos las cruces verdes, absolutamente todos los servicios que otorga el municipio puedan tener el mismo idioma, puedan tener la misma ubicación geográfica, podamos entendernos nosotros los ciudadanos en qué comunidad vivimos. Se acaban los sectores, se acaban los polígonos, se acaban las áreas, ahora somos comunidades, 11 comunidades en las que ahora está dividido el territorio de Guadalajara.
Y precisamente en esa división, después nos dirán de dónde a dónde va una comunidad y de dónde a dónde va la otra, me imagino.
Definitivamente, definitivamente, porque si bien, digamos, presentaron solamente 4 puntos de estas comunidades de servicio, definitivamente sí va a ser necesario que hagamos una reorganización del mapa de Guadalajara con esta nueva división que acaba de determinar la presidenta municipal.
¿Las comunidades tendrán un representante?
Ah, esa es muy buena pregunta, si me la dejas de tarea, échame todas, mira. ¿De dónde a dónde van a ir? Te doy mi palabra de reportero, que la próxima vez que yo tenga a Verónica es, a ver, presidenta, número uno, ¿de dónde a dónde? ¿Cómo consultamos esas comunidades? ¿Dónde están los límites de cada una? ¿Cada una tendrá algún representante o simplemente es para la determinación del territorio para que, digamos, el ayuntamiento y las direcciones, digamos, las dependencias puedan operar de manera más coordinada o tendrá alguna otra función de representación? ¿Qué te parece?
Totalmente confío en ti, Gustavo. Sé que no me fallarás. Y bueno, el tema me imagino también de los recursos públicos, cómo es que se van a estar otorgando, ¿no?
Mira, en este momento, y eso sí lo dijo Verónica Delgadillo, estas comunidades de servicios sí están, y hay que decirlo, sí están ubicadas en algunas zonas vulnerables, en donde se detecta que realmente los servicios o estos servicios que van a comenzar a otorgarse de manera gratuita, como los talleres, como el tema de, también se va a dar atención jurídica, el tema de la atención a víctimas, que principalmente pues son las mujeres en el hogar, sí se está priorizando algunas zonas de riesgo o algunas zonas vulnerables que tiene Guadalajara. Seguramente se va a priorizar el desarrollo de las comunidades más vulnerables o que más necesitan el apoyo del ayuntamiento. Sin embargo, no lo dejemos a la especulación. La próxima vez que tengamos a la presidenta municipal de frente, le preguntaremos los detalles sobre esta nueva división del territorio.
Gustavo Cárdenas, muchas gracias.
Al contrario, bonita y lluviosa tarde, ¿eh?
Gracias por el reporte. Al sur de la ciudad, entonces, la lluvia.
Sí, está cayendo una lluviecita muy leve, es un chispi-chispi, está tranquilo, pero sí para protegernos.
Exactamente, gracias.
Gracias, buena tarde.
Buena tarde. Y si, bueno, a lo mejor no va a ser intensa la lluvia, pero si lo es, por favor, avísenos. Ya sabe usted que generamos también, hablando de comunidades, somos esta comunidad Radio Metrópoli y entre todos nos podemos echar la mano con la información para difundirla. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Aquí en Jalisco, recuerde usted que se sigue trabajando en la reforma judicial para, ahora sí como Estado, en su momento tener ya la votación para quienes estarán aspirando a un cargo en el Poder Judicial de Jalisco. Y lo que se está previendo en el Congreso es elegir por tómbola a los aspirantes. Pero ¿cuáles son los requisitos? Porque este tema de la tómbola, Mark Hernández, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues sin duda alguna fue uno de los factores discordantes, de polémica, de decir, oye, echas a la suerte, a la tómbola, a quien nos va a representar en algo tan serio y tan delicado como lo es la justicia. ¿Qué es lo que están pretendiendo para Jalisco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Sí, justo como haces mención, parece que ya se está perfilando pues el tema de incluir la tómbola, este proceso de insaculación en la reforma judicial local. En lo que sí coincidieron los coordinadores de las bancadas de Morena y Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa y José Luis Tostado respectivamente, es que se puede incluir, pero pues con procesos, digamos, rigurosos de para incluir los requisitos adecuados justamente para la población, para más bien para los aspirantes que pues estén postulando a competir por un cargo en la elección judicial que se llevará a cabo en el 2027 para renovar el Poder Judicial del Estado. Esto es justamente pues lo que dice el diputado morenista Miguel de la Rosa, que haya exámenes previos y demás, que se garantice que cumplan los requisitos para evitar, como bien haces mención, lo que sucedió a nivel nacional, donde pues ha habido hasta polémica por el tema de que algunos ganadores en distintos cargos pues no han cumplido los requisitos que se les solicitaron, pese a que se establecieron distintos comités de selección por parte de los tres poderes del Estado mexicano, en este caso el legislativo, el ejecutivo y el federal, y por lo tanto pues se busca evitar esta situación. Si te parece, Mercedes, escuchemos parte de lo que dijo Miguel de la Rosa a este respecto.
Debe de ir acompañada de procesos de examen de conocimientos previos, requisitos de elegibilidad muy cuidados, y creo que eso es lo que está dando viabilidad, ¿no? Es decir, es muy probable que sí, caminemos con un proceso de insaculación, eso nos da mucho gusto, lo consideramos necesario para garantizar la imparcialidad de los aspirantes.
Ahí está lo que dijo Miguel de la Rosa al respecto, y cuestionado justamente sobre esta situación, José Luis Tostado, de Movimiento Ciudadano, coincidió en este, como ya les mencionaba, este proceso de evaluación, aunque pues él lo propone o plantea, adelanta este planteamiento que sea, digamos, restrictivo y que únicamente se aplique para algunas partes del proceso de selección de aspirantes. Si te parece, también escuchemos, Mercedes, lo que dijo José Luis Tostado a este respecto.
Hemos insistido en el tema de un mecanismo de evaluación única y a partir de eso que la insaculación pueda, por ejemplo, que ver con los empates o desempates en escenarios que requieren de tomar una decisión en ese sentido, podrían insacularse muchas cosas, tendríamos que ser muy restrictivas.
Allí está lo que dijo José Luis Tostado, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco. Y pues básicamente serían las conclusiones, aumentar o mantener los procesos de requisitos, la exigencia de requisitos a cumplir para los distintos aspirantes a magistraturas y juzgados de todo el Estado, tal como se han planteado en algunas de las distintas reformas, pero pues incluir en este caso el tema de la tómbola. Faltará saber si se ponen de acuerdo en si se aplica para todos las candidaturas en este caso, o simplemente para algunas, como ya mencionaba José Luis Tostado, para que pues haya alguna especie, digamos, de desempate o en dado caso de que pues tengan alguna, o cumplieran los mismos requisitos. Faltará saber si en las próximas semanas se ponen de acuerdo. Recordemos que el Congreso del Estado pues tomará un periodo vacacional a partir del 25 de julio próximo, es decir, en 2 semanas. Por lo tanto, pues al menos en el caso de Miguel de la Rosa, de la bancada de Morena, pues buscan que se apruebe esta reforma antes de irse de vacaciones. En dado caso, pues podrían todavía aplazarse o posponerse, digámoslo así, su aprobación hasta después del periodo vacacional, que recordemos es de 2 semanas. Faltará saber si se concreta esta situación. Mercedes, mi reporte.
Mira, aunque digan que habrá que hacer exámenes previos para garantizar que los aspirantes cumplan los requisitos, Mark, caray, al final del día también esto se convierte, me parece, en echarlo a la suerte, ¿no? Es decir, okay, los que tuvieron mejores exámenes, échalos a la tómbola y de ahí vamos a sacar a los ganadores. En una fórmula muy, muy sencilla, muy, muy, muy simplista. Pero estamos hablando de la justicia. ¿Qué no sería mejor a través del conocimiento? Quien tenga los puntos en conocimiento de las leyes, de que se le aplique un examen riguroso, ese es el que debería de ganar. O sea, es como en la escuela, a ver, muchachos, hagamos un examen, los que saquen de 8 a 10 y de ahí vamos a sacar a ver quién se lleva una beca. A ver, espérame tantito. Yo creo que se la merece aquel que se sacó un 10 porque se esforzó, porque estudió, porque tiene más capacidad, no el del 8, y con todo respeto, a lo mejor el 8 después se supera, pero me parece que jugar con la justicia como si fuera, vamos a rifar papás, no sé, tengo mis dudas.
Incluso se podría manejar la posibilidad de, meter a la tómbola el proceso de insaculación a todos los que cumplen con los requisitos y ya de ahí pues dejarlo a la suerte, sobre todo pues para evitar el tema del manejo político, que es algo que se ha argumentado a nivel federal, sobre todo la captura, sobre que se ha manejado la posibilidad de la captura de los poderes judiciales y por eso digamos que se deja a la suerte. Recordemos también, Mercedes, que pues más allá de la reforma judicial, y lo hemos visto aquí en el Congreso de Jalisco en distintas legislaturas, no se han elegido a distintas magistraturas o juzgados, bueno, en este caso más bien magistraturas, que son los correspondientes, con los mejores perfiles o requisitos, incluso lo hemos visto recientemente, así que, pues digamos que echarlo a la suerte, como se plantea, pues también podría ser una forma, digamos, de librarse de esa culpabilidad, quizá esa podría ser una opción, pero pues habrá que estar pendientes, y sobre todo con la experiencia de lo que sucedió el pasado 1 de junio, con la elección federal, que pues muchos de los candidatos, pues insisto, y corroborado por el tema del INE, no solamente de chismes o demás, sino corroborado por las mismas autoridades, pues no cumplían con los requisitos. Así que pues habría que estar pendientes de esto.
Contaminado ya todo el proceso para poder tener a los diferentes cargos en el Poder Judicial. Te agradezco la información, Marc.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Gracias, que estés muy bien. Y bueno, vayámonos ahora a seguir con el tema, porque ¿sabía usted que hay organizaciones que denunciaron precisamente ante el que el Tribunal Electoral está reteniendo ilegalmente expedientes de elección de magistrados? O sea, a nivel nacional también tenemos cosas que comentar en ese sentido. Mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene los detalles. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles, pero no de cualquier magistrado, sino de los mismos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Sala Superior, antes llamado TRIFE, aceptó que el INE le enviara esta queja que presentaron diversos organismos de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, aunque pues por ley tendría que haber ido no al tribunal, porque son precisamente los del tribunal los que están poniéndose como juez y parte. Entonces tendría que ir hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es lo que reclaman justamente estas organizaciones, entre ellas Poder Ciudadano, que vamos a escuchar a su titular, la señora Sterling, que esto es lo que nos comentó.
Queremos denunciar públicamente que la Sala Superior del Tribunal Electoral está reteniendo ilegalmente un expediente que impugna la designación de sus propios magistrados. Esta acción viola la Constitución, que ordena que ese juicio debe ser resuelto únicamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El expediente fue entregado al INE el 19 de junio, pero en lugar de enviarlo a la Corte, como exige la ley, fue enviado al mismo tribunal que está siendo cuestionado. Y hoy, a más de 9 días después, la Sala Superior sigue reteniéndolo sin ninguna base legal. Lo decimos con claridad. Esta es una obstrucción al acceso a la justicia. Una grave señal de regresión institucional. Desde Poder Ciudadano y otras organizaciones, exigimos que el expediente sea enviado inmediatamente a la Suprema Corte El respeto a la Constitución no es negociable. México necesita instituciones imparciales y justicia electoral, no tribunales que se protegen a sí mismos.
Pues ahí está justamente Gabriela Sterling, y es que evidentemente pues el hecho de que el Tribunal Electoral haya aceptado este recurso cuando tendría que habérselo dirigido el INE a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y por el mismo hecho de estar involucrados ellos directamente, pues tendrían por ética que haberlo rechazado. Entonces este documento, esta queja que presentaron Poder Ciudadano, Proyecto Justicia Común, Laboratorio Electoral, Consejo Nacional de Litigio Estratégico Electoralista y Práctica, Laboratorio para la Democracia, en lugar de rechazarlo y mandarlo a donde correspondía, pues lo asignó, la sala superior lo asignó al ponente, como ponente al magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, y entonces pues ya con esto pues podemos decir prácticamente un hecho que ellos mismos van a estar rechazando las quejas que hay en su contra, y eso en el caso particular, porque sabemos que han venido funcionando en los últimos meses, ya más de un año, como tienen solamente 5 magistrados, 2 votan normalmente con revisión de los documentos, con conciencia legal de lo que están haciendo, y los otros 3, entre ellos la magistrada presidenta, pues lo hacen justamente en contra. Entonces, pues esto es lo que están denunciando estas organizaciones de la sociedad civil. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, te agradezco el mismo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato, y hacemos una pausa. Agradezco como siempre la generosidad de su comunicación. Por aquí el señor Abel Mendoza nos dice: tráfico pesado, prolongación Río Blanco y Parres Arias. Dice pesado, no parado. Y bueno, de igual manera nos manda una fotografía. Gracias, don Abel. Yo lo que percibo es de que está, pues, si no lloviendo fuerte, sí hay una lluvia. Hay una lluvia por ahí, don Abel. Muchas gracias. Hablando de lluvias, don Abel Bravo, por su parte, nos dice: para la colonia Jalisco, Tonalá, llovió muy fuerte, pero ya se quitó. Bueno, ese es el reporte que nos da. En más participación de usted, a ver, déjeme ver dónde voy. Ah, caray, que esto brincó por aquí. Nos dicen, gracias, familia Vega, Schubert, un abrazo. Gracias, como siempre, por el favor de su escucha y por los buenos deseos. Ya pasaremos esta, pues, gripa grandota, que le llaman muy rimbombante, ¿cómo les dije? Rinofaringitis. Bueno, un abrazo para ustedes. Muchas gracias también por acá, desde Jardines del Valle, gracias por el mensaje, y nos dice: aquí en Jardines del Valle, Zapopan, llueve sabrosamente. Isabela, muchas gracias, Isabela, por el reporte, por el mensaje. Por otra parte nos dicen, a ver, gracias, señora Mari, también le mando un fuerte abrazo, es usted muy gentil por su comunicación. En otro mensaje que nos llega aquí nos dicen que a los socavones el gobierno les llame nidos de agua sobre el piso, y si crecen mucho pueden tener ahí delfines. Creo que Lemos va a inventar otro viaje, para eso no hay quien le gane. Es lo que dice el señor Jorge Rojas. Buenas tardes, nos dicen, ya, el llamado es para la Secretaría de Movilidad, porque siendo las 5:35 ya estaban cerradas las laterales de Lázaro Cárdenas y no se vale, que hay un tráfico intenso y no puede andar fluidez. Se supone que el operativo empieza a las 6, no sé por qué hacen esto. No sé por qué hacen esto, gracias, nos dice el señor Eduardo Ramírez. Don Juan Calderón, muchas gracias, don Juan. Le mando también un fuerte abrazo, que tenga usted una gran tarde. Y aquí me están diciendo, a ver, avisen a las personas, sobre todo a la tercera edad, que están llegando estas tarjetas a su domicilio y les piden activarla con 300 pesos en el Oxxo. Es un fraude. A ver, Bienestar. A ver, déjeme ver con calma la fotografía, porque supuestamente son unas tarjetas. Dice tarjeta ayuda COVID-19. A ver. Híjole, ¿a poco se han tomado tanta molestia en hacer tarjetas para robarle a la gente? A ver, déjeme revisar con calma esto que nos acaban de mandar. También nos dicen, se quejan de una ley racista y la quieren quemar viva. Y la mayoría de familias sin honestidad, valores, principios, empatía y amor. Saludos, nos dice aquí otra persona de nuestra audiencia que no me deja nombre. Buenas tardes, qué coraje da oír ese tipo de noticias, pero más coraje da oír y ver la facilidad y el cinismo con el que miente el gobierno estatal y federal respecto a la violencia que hay en México, siempre tratando de minimizar o en el caso de la presidenta culpar a otro. Saludos de Jesús Gervasio. Gracias, don Jesús. Y nos vamos ahora al noticiero Notisistema de las 7.